tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
José Luis García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta es una tertulia no solo de catedráticos, sino también de Audispray.
Audispray Ultra, si quieres eliminar rápidamente los molestos tapones, ya lo sabes, puedes optar por la eficacia de la tecnología innovadora de Audispray Ultra. Es un producto sanitario de venta en farmacias y parafarmacias y además tiene una fórmula adaptada y tiene rapidez de acción. Desintegra el tapón con muchísima suavidad porque es un spray a base de agua de mar. Ya lo sabes, Audispray, soy todo oídos.
Audispray. Escuchen bien, anoten, para que no se nos olvide luego. Agapito, hay un libro que se llama El escándalo maestre. ¿Verdad o no?
Sí, es verdad, de Fernando Muñoz, la editorial Confluencia.
¿Se va a presentar cuándo?
Mañana en la Academia de Legislación y Jurisprudencia.
¿Y
en
eso
la calle Marqués
está?
De Cuba. Lo presentan Julio Iglesias Dussel y don José Iturmendi, el que hubiera podido ser la salvación de la Universidad Complutense.
Gran rector. Repite la dirección y más despacito.
Academia de Legislación y Jurisprudencia, calle Marqués de Cuba, y me lo han pasado el número, pero no sé exactamente cuál es.
Es hacia la mitad. Esa es la parte más fácil. ¿A la hora sabemos mañana?
Sí, a las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Pues ya lo saben. Presentación de El escándalo maestre.
Y los que vayan, que lean con tranquilidad el libro, porque se van a enterar de lo que es el laberinto de la corrupción en la universidad y en particular en la Universidad Andaluza. Es un verdadero laberinto, ¿eh? Yo lo comentaba hace un momento con Agapito, yo ese caso lo he seguido muy de cerca, pero sin embargo, leyendo el libro me encuentro hasta qué punto hubo complicaciones ahí dentro, hasta qué punto hubo guerras enredadas con guerras, superpuestas a guerras, carambolas a tres, a cuatro bandas, y al final, naturalmente, el que se llevó el bolazo en la cabeza, pues fue Agapito, claro.
Yo del libro me preguntaba antes, yo he leído el libro parcialmente, lo reconozco, ¿no? Porque me creo que es un libro muy aristotélico, o sea, está muy bien construido, narra toda la peripecia de la expulsión, etcétera, pero creo que en el libro hay tres cosas importantes. Es que no agota la cuestión, y no porque sea yo en buena medida el protagonista, sino no agota la cuestión de la universidad, no agota tampoco la cuestión de la maldad humana, es decir, el relato, ahora hay que hacer el relato de todos los que han participado en esa cantidad de perversidades, y luego tampoco agota ese libro, y eso es quizás lo mejor, lo más interesante, no agota tampoco pues el relato del sufrimiento, no de los protagonistas, no de mi casa únicamente, o de mi familia y de mis amigos, sino de la propia universidad, es decir, todo lo que han sufrido miles de personas. ¿Qué le voy a contar a Gabriel, que estuvo como Dieter en un comité en defensa de mi caso? A José Luis García, a mis admirados Martín Ferrán y César Alonso Los Ríos, Gonzalo García Pelayo, batiéndose el cobre, es decir, las horas que han pasado de sufrimiento.
Era chocar contra una
persona,
pared, una y otra vez contra una pared.
Claro, entonces eso sí que creo que queda por narrar, y claro, evidentemente el escándalo prosigue, porque si habrás visto el final del libro, prosigue. Y una de las cosas que a mí me ha resultado recientemente, gente que está en el Ministerio de Investigación, me parece que se llama, el del astronauta, un secretario de Estado, un secretario general de universidades que se pasa por el forro de sus caprichos lo que ha dicho un ministro, un secretario de Estado. O incluso vas a hablar con un... todavía yo he pedido una audiencia al actual director de la NECA, porque cometieron una... En fin, hay un error todavía grande. A mí no me han dado la acreditación de catedrática en filosofía moral, sino en filosofía. Todavía estoy esperando que me reciba alguien, ¿no? Y luego hablé con un miembro de la comunidad universitaria, de la Complutense, y me dijo, oye, pues para todas las putadas que te han hecho estás bien, o sea, no, has sobrevivido, no estás, te ríes y tal. Entonces, claro, yo lo miro al hombre y digo, pues mátame ya, hijo, ¿no? O sea, es terrible. Entonces, todo eso no lo ha agotado el libro, o sea, que se ha limitado a es un libro de filosofía,
pero te diré,
de filosofía muy serio.
Pero te diré que, a lo mejor porque yo esperaba menos, Me parece una cosa también heroica que alguien haya decidido escribir un libro así y en meterse en una batalla en la que estaba claro que el bando perdedor era el de Agapito y sus amigos. Al terminar esta tertulia, por favor, Agapito, recuérdame que volvamos a dar los datos de servicio. Es información de servicio público, la gente lo demanda. Por ejemplo.
Ay, aparte que es emocionante ver toda la gente que empieza a decir esto es una locura. Gente de una capacidad intelectual tremenda. Todas las reproducciones de artículos, de texto, has citado ahora el de Alonso de los Ríos, que es maravilloso, el artículo suyo. De todo el mundo, de toda tendencia. Esto es un
Ignacio disparate. Camacho, por ejemplo, escribió una cosa. Gabriel.
Carlos Herrera.
Bueno, Carlos, por
y Federico.
Supuesto. Federico. El primero que me entrevista a mí es Federico, el primero que se da cuenta.
Sí. Mingote hace un
Mingote hace unos chistes.
Por cierto, que el libro, además de lo que es la historia, también aporta documentación gráfica, que yo te reconozco una cosa, Agapito, cuando es más impactante que cualquier cosa. Porque sí. Cuando tú lo vuelves a ver aquello, dices, pero esto estaba pasando y podía pasar. Pues efectivamente, podía pasar. Lo que pasa es que toda mala noticia también tiene un huequito para la esperanza. Y es verdad que este señor no era amigo de ninguno de los que, de casi ninguno, de los que después se indignaron. Y ojo, que defender a Agapito era meterte en un follón contra el poder establecido. Pero peticiones del oyente, decía yo, servicio público. García, antes de empezar, me ha comentado una cosa, y fíjate que no te mentiré, por eso he pedido que me pasen los mensajes de los oyentes. Este, por ejemplo, Jacinto, que han empezado a mandar mensajes con una petición de la que me había avalado García antes, y me dicen algunos oyentes, dice, por favor, ¿podéis explicar lo de Abascal y la cartilla de racionamiento? Porque en Al Rojo Vivo están diciendo que es el discurso de Abascal en respuesta al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, y en La Sexta estaban diciendo, ¿cómo han respondido Abascal al gobierno de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez? Pues diciendo que en España haber cartillas de racionamiento. ¿Podemos empezar con lo que ha dicho realmente Abascal?
Y para nosotros significa que España va a ir camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza, de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento. Sí, he dicho literalmente cartillas de racionamiento, pero da la casualidad de que estas palabras anteriores que acabo de pronunciar son palabras propiedad de Pedro Sánchez para referirse a Podemos. Fue precisamente Pedro Sánchez el que dijo que Podemos representaba la Venezuela de Chávez, la pobreza, la desigualdad y las cartillas de racionamiento. Y nosotros añadimos que este pacto representará en el futuro la destrucción de las clases medias, de las clases trabajadoras, de las clases emprendedoras en España, la destrucción de la convivencia entre los españoles y la restauración del odio entre nuestros compatriotas, el debilitamiento de las fronteras, el debilitamiento de la seguridad en nuestras calles y la colaboración desde el gobierno con la destrucción del orden constitucional.
Es decir, que Abascal hoy empieza leyendo una frase de Pedro Sánchez diciendo, el tener a Podemos en el gobierno lo que provocará será cartillas de racionamiento. Pero es que lo dijo Pedro Sánchez. ¿Es que Pedro Sánchez utilizó esta expresión para definir a Podemos?
Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo.
O sea, no.
No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia.
La única diferencia es que Abascal hoy ha dicho bien Chávez. El otro se ha acordado del anterior presidente del PSOE, Chávez. Pero Abascal parafrasea a Pedro Sánchez, que lo dijo. Y ya en algunos medios de comunicación, riéndose de Santiago Abascal, ¡uy, que mira lo que ha dicho! Que España con este gobierno es el de las cartillas de racionamiento. No, no, no. Ahora ponéis este. Ahora ponéis el de Sánchez. Ahora recordáis que, con populistas de ninguna manera, audispráis esta tertulia, lo habéis oído, ¿no? Bueno, pues Garce, yo creo que
Sí, yo lo he oído. Yo no había oído antes ni a Sánchez ni nada. Lo que me habían dicho es que este había hablado de las cartillas de racionamiento, pero que, por cierto, yo de los que están aquí soy el único que de niño recuerdo cómo era una cartilla, que estuvo hasta el año 52, sí, cuando me ponían el aceite y esas cosas que tú apuntabas.
Bueno, yo nací en el 50, o sea que...
Pero, ¿cómo os diría yo? Es que estamos... La política ahora es como la glorificación de la mentira. Eso es lo que yo creo que es lo que está pasando ahora. Entonces, todo eso, que si fake news, no, la mentira, déjate de fake news y noticias falsas. Es la glorificación de la mentira que se ha extendido hacia la clase política, donde ya es una cosa habitual el mentir. Y entonces, no solo mentir, que se ha glorificado. Esto es lo que estamos viviendo.
Y fíjate, no sé dónde escuché ayer, creo que fue en esta casa, alguien con criterio, que decía, es terrible que este señor diga una cosa ahora y dentro de media hora dice la contraria, es distinta. Y aquí han pasado 48 horas después de las elecciones. Bueno, pero es una cosa, es una inmoralidad terrible. La gente lo sabe y la gente vota esto. Y es terrible porque la repetición de la mentira, este hombre, en el debate que tuvieron el lunes antes de las elecciones, yo creo que ahí estaba todo. Nosotros lo único que hacemos es levantar acta de lo que hay. Cuando Iglesias le dijo, hombre, Sánchez, no tengas vergüenza de decir lo que es España, que es una nación de naciones, es nación de naciones y punto. O sea, nosotros tenemos que pactar con los separatistas, dilo sin vergüenza. Y entonces él cayó.
Dilo sin vergüenza, ¿eso dijo?
Sí, no, sin vergüenza, no sin vergüenza, sin... No tenga vergüenza, no sea moleste y tal. Entonces, en el momento que este hombre guardó silencio, cayó, yo incluso lo escribí, dije, coño, ya está todo aquí. Está todo aquí porque este hombre durante, pues casi llega al partido, a la Secretaría General del Partido Socialista, diciendo una cosa muy sencilla que comenzó el 11M, cuando el acto terrorista, cuando llega Rodríguez Zapatero al poder, y es la recuperación del discurso de Anselmo Carretero, de Vox Gimpera, etcétera, etcétera, que no es otro que España no ha existido nunca, salvo como una nación de naciones. Lo que han existido es el pueblo de Cataluña, el pueblo vasco. España nunca ha existido. Entonces, este, ¿cuántas veces lo ha dicho? Muchas veces. También cuando Casado le preguntaba a Sánchez, pero oiga, diga usted que es España, también guardaba silencio, porque efectivamente él había dicho que España era una nación de naciones, es decir, lo que había dicho Rodríguez Zapatero. Es decir, estamos ante un gobierno, si es que se conforma ese gobierno, pues de corte, no guerra civilista, sino de gobierno que ya en la guerra civil tienen que juntarse nacionalistas, separatistas, catalanes y vascos, con socialistas y con comunistas. No con el gobierno del 36, sino con el gobierno del 37, que se está perdiendo la guerra y hay que justificar por qué entran los comunistas en el poder. Los comunistas solamente entraron dos veces. Y por cierto, cuando entran con dos ministros, uno de ellos justifica que tiene que defender la nación española. El único comunista que lo hizo. Entonces, es solo uno lo hizo, ¿eh? O sea, hay que dejar aparte. Es más, los comunistas inventan una revista para defender a la nación española, que es Hora de España. Esto se ha olvidado fácilmente y tenemos que repetirlo a la audiencia. Ha habido comunistas, ha habido socialistas, ha habido gente de bien en la izquierda que ha defendido la idea de España. Y, de hecho, la Guerra Civil Española fue una lucha entre españoles. Defendía la patria Indalecio Prieto, igual que Antonio Machado, e igual que se defendía en el otro bando. Después de la Guerra de la Independencia, nunca se ha defendido tanto España. Lo terrible, lo que ha sucedido aquí, terrible, es que durante la transición, ya antes, en los años 60, eso llamado progresistas, entre comillas, hablaban del hecho diferencial para eliminar la conciencia nacional española. Y ha habido, como decía antes, creo que Antena, estábamos hablando fuera de micrófono, decía Gabriel, es cuando vuelve este discurso de solamente hay una viabilidad para que la izquierda llegue al poder con los separatistas. ¿Cuándo llega ese discurso? Con el 11M, con Rodríguez Zapatero. Efectivamente, Rodríguez Zapatero es el que está detrás de toda esta historia. Es decir, solamente va a haber un gobierno de separatistas y socialistas mediados por los comunistas, que no tienen ya ningún empacho en decir que ellos son separatistas. Y ante eso estamos. Entonces, por eso, yo la semana pasada, el miércoles pasado, y termino, acababa con un interrogante que os decía, ¿por qué este hombre ha convocado las elecciones? ¿Por el bloqueo político o sencillamente para crear un gobierno de carácter golpista? Esa era mi historia. Y ahora, os digo hoy, Mi única reflexión es un interrogante. ¿Será capaz hoy? Hoy ya sabemos que esto es un gobierno guerra, peor que guerra civilista, es decir, de pérdida de guerra civil, y hay que... ¿Es posible que se... ¿Es posible en España transformar la cobardía de los conservadores, perdón, la soberbia de los conservadores y la cobardía de los socialistas que todavía creen en España en una fuerza política capaz de detener este gobierno antinacional español?
A mí no me escandaliza en modo alguno que el presidente del gobierno mienta tres veces en tres cuartos de hora. Y que el señor Sánchez diga ahora una cosa, durante un rato la contraria, y pasado mañana la contracontraria. Vamos a ver, un señor que ha falsificado su tesis doctoral, lo menos que puede hacer es mentir en todo lo que concierne a su actividad cotidiana. Después de una falsificación de una tesis doctoral, ¿a quién demonios le va a escandalizar que el señor Sánchez mienta? No, demos por hecho que el señor Sánchez es un falsario y que, por lo tanto, todo lo que ha venido haciendo se ajusta a su esencia, a su carácter. A mí lo que me produce de entrada estupor y progresivamente enojo, por ser muy suave, es dónde demonios están ahora todos los dirigentes históricos del Partido Socialista. Gentes que a mí me han sido profundamente antipáticas, pero que en todo caso se han definido siempre como españoles y como partidarios de mantener la identidad nacional, y que han hablado de Podemos como de una organización funesta para ese país. ¿Dónde están en estos momentos don Felipe González? ¿Dónde está en estos momentos don Javier Solana? ¿Dónde está en estos momentos don Alfonso Guerra? ¿Dónde está todo aquel núcleo sobre el cual el Departamento de Estado americano reconstruyó el Partido Socialista Obrero Español en el momento de la transición? Vamos a ver. O sea, han sacado beneficios extraordinarios de su posición de dirigentes durante años. Tenemos el derecho de exigirle, incluso los que los detestamos, tenemos el derecho de exigirles que se definan claramente sobre lo que está pasando en el partido que ellos inventaron. Porque no es la continuidad del partido de antes de la guerra. Y tenemos ese derecho también porque, vamos a ser serios, lo que se ha producido en el Partido Socialista Obrero Español después de la victoria de Sánchez, después de toda aquella guerra civil que se produjo dentro del partido y finalmente acabó ganando Sánchez, es la destrucción del Partido Socialista Obrero Español. Yo en estos días he intentado contactar con alguno de esos dirigentes históricos y lo que me ha contestado es, oye, ¿qué va a quedar del Partido Socialista Obrero Español? Lo que me ha contestado es que el Partido Socialista Obrero Español es en estos momentos una propiedad privada del señor Sánchez. Bien, estoy de acuerdo con eso, pero lo menos que pueden hacer esos dirigentes es dejar clara la posición de que eso que sigue llamándose Partido Socialista Obrero Español no es más que una propiedad privada del señor Sánchez.
Yo dos cosas quiero decir. Una, que yo voté a Ciudadanos ahora, y entonces lo digo para que se sepa, yo pensé que para esa media docena de votos ha tenido su familia y los míos no ha tenido más, porque además me gusta mucho Inés Arrimadas y cómo habla y lo valiente que es y tal. Y cuando vi el resultado tan pobre, dije, joder, me quedé un poco como diciendo, fíjate, he votado esto y tal. Pero al día siguiente, cuando le vi a este tío decir me voy y renuncio al dinero y no quiero saber nada de esto, dije, joder, he votado bien, estoy contento. Porque pocas veces he visto un señor que sin sentimentalismo ni nada, dije, me voy, me he equivocado, ha sido un desastre. Y ojo, aquí está mi acta, porque muchos de los que ponen a parir a España siguen cobrando todos los meses. Y este ha dicho, lo dejo y me dedico a la vida pública. Perfecto, dije yo, pues bueno. No está mal. Y me dije yo, no has votado mal. Has votado un tipo. Y la chica que queda, bueno, la chica, la señorita, como se llame, que me cae muy bien a mí, Arrimadas, me parece una persona estupenda, que yo la entiendo mucho cuando habla. Eso por un lado. Por otro lado, imaginaos que yo estuviera hablando ahora de Cuba, de la guerra de Cuba, yo dijera, si es que tenemos 7 barcos, y además son muy lentos los que tenemos ahí en la bahía, pero los americanos tienen 14 o 15, ¿cómo? Que sí, que, y son rapidísimos, y tienen unas cañoneras tremendas, y no sé qué, diría, pero este se ha vuelto loco, ¿de qué está hablando este de la guerra de Cuba? Y no está hablando, pues es que no se para de hablar de hace 40, 50 o 60 años, y ya vale, ¿no? Ya vale, tenemos ya un mundo por delante, yo poco ya, por piedad, pero hombre, hay un mundo, hay un futuro, hay algo, ya vale, de lo mismo y de la guerra y de las exhumaciones y cada otra vez y otro van a sacar otro Juárez. Yo creo que es la misma sensación que yo hablando y diciendo, porque los periódicos no han dicho nada, tenían que haber dicho que nuestros barcos y la cañonera era muy floja y que era muy lenta y que no iba a llegar allí. En cambio, los americanos tenían unos barcos estupendos y por eso nos han liquidado. Eso no lo han publicado los periódicos de Madrid ni de no sé qué. Y ayer he leído en uno de Barcelona que decía que el barco. Pero este se ha vuelto loco, ¿vale? ¿De qué está hablando ahora?
Insuperable esta primera media hora.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
¿Qué música nos pones, Dios mío?
Van Morrison, ¿verdad, Vizcaíno?
Sí, claro. Así solo canta Van Morrison.
Qué decadencia, ¿eh? Sí. Esto. No, digo, la música.
Sí, ¿cómo sí, sí, y lo sí. Otro también. Lo otro. Hoy creo que solo Nadal anima al personaje.
Marca España.
Ahora, danos qué hablar después de oír esto, ¿verdad? Que siga Van Morrison, hombre, que siga Van Morrison.
Es como de otro tiempo, ¿verdad?
Del nuestro.
No sé ya si es del nuestro, pero es otro tiempo que está como entre brumas ya, perdido, y que es muy difícil rescatarlo ya.
Pasa que
Van Morrison es de nuestra edad más o menos, y percibes muy bien el tiempo, ambiente.
Decía antes, José Luis, decías que se hablaba de historia o del pasado. Bueno, yo creo que se habla de la mala historia, del mal pasado, es decir, del pasado que no quiere pasar, pero de la genuina historia no se habla. Es decir, que lo que estamos viviendo los españoles ya lo hemos vivido en el 31, en el 36, en el 17 y hasta en la Primera República.
Coño, con las guerras carlistas.
A eso te estoy diciendo. Es decir, la Primera República es lo que estamos viviendo otra vez. Y cuando parecía que surgía de nuevo, con todas las limitaciones, eso de la Constitución española que estaba basada en la nación, pues nos volvemos a encontrar ahora que lo primero que hay que cargarse es la nación para después que desaparezca la Constitución. Y aquí hay muchos responsables en todo este proceso en estos últimos 40 años. Yo antes, cuando os decía, de modo quizá un poco brusco, es posible ahora, hoy, transformar la soberbia de los conservadores, de todos los conservadores, incluidos también muchos liberales, esa soberbia de estar por encima de todo, es decir, no, yo hago la economía, ¿qué dicen estos tíos? ¿Qué es eso del comunismo, de Evo Morales y tal? Aquí lo importante es comer, el dejar ahí un bolso, toda esa soberbia. Ojo, esa soberbia que viene ya de tiempo atrás, cuando no se construía un discurso sobre la nación, o sea, la nación no era nada para ellos. Bueno, a los catalanes, bueno, los compramos con dinero, decían los nacionalistas, los han estado comprando siempre con dinero. Decía, pero mire usted, que esto nos llevó a la guerra civil. O sea, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Estamos asistiendo a un proceso de desnacionalización de España. Hasta que no llegó UPyD, recordarlo, al Congreso de los Diputados, nadie se atrevía a hablar de España. Hasta que no llegó, digo en el Congreso de los Diputados, no digo fuera, hasta que no llegó esta mujer Rosa Díez, allí que empezó a hablar de España, nadie hablaba de España. Todo era, acordaos del pacto de Tinel. Lo importante es dejar a estos unitaristas fachas fuera de cualquier cosa. Esto es lo que hizo Maragall y Rodríguez Zapatero, el pacto de Tinel. Nación de naciones, la pluralidad española, mosaico, aquí no hay nada más que extremeños, vascos, catalanes y tal. Pero estos están locos. Hasta que no llegó esta mujer, no se ha dicho nada. Hasta que Ciudadanos no habla de España en Cataluña, que gracias a eso ganaron las elecciones, luego han cometido errores y tal, nadie hablaba de España. Que es muy difícil, es casi milagroso que el domingo pasado sacaran 52 escaños un partido como el de Santi Abascal, que no a nadie hablaba de España. Es decir, es muy difícil. Todavía hoy está infeccionado todo el país, que les llaman fachas a esta gente. Dice, oiga, pero mire usted, si ahí no hay nada más que intelectuales, incluso algunos tan importantes maestros de este señor de Gabriel y mío, como Gustavo Bueno, que escribe un libro con Santiago Abascal en defensa de la nación española. O sea, esto hay que decirlo. Es decir, Gustavo Bueno no es ningún bobo, es uno de los grandes filósofos
de España. Lo recuerdo en mi columna de mañana, claro, de ABC, está en buena parte dedicada a él.
Claro, ¿cómo es?
Gustavo Bueno.
Sí, claro, Gustavo Bueno. ¿Cómo vamos a olvidar gente como Julián Marías, que saca un libro en el año 85, muy tarde? Muy tarde, pero
consideraciones
también
sobre Cataluña.
No, la España inteligible.
Es que tiene una muy buena de Cataluña.
Que empieza diciendo que siempre tiene que enfrentarse a eso que estos nacionalistas, separatistas, junto con los socialistas y ahora con los comunistas, nos han hecho creer que no existe España. Oiga, pero miren ustedes, y ese libro, España inteligible, tiene que empezar, aunque no cita a Boy Jim Pérez, hay gente que dice que no han existido los españoles, siempre. El discurso reduccionista sobre España es terrible. O sea, la multiplicidad de discursos, de relatos, de narraciones sobre la idea de España como nación, como género literario, como historia, ha sido algo apoteósico en España desde Quevedo hasta hoy. Bueno, hasta hoy ya menos, porque ya todo el mundo, todo aquel que habla de España, tiene que empezar por enfrentarse a esta idiotez de que no existe España. Pero esta idiotez, ojo, reitero, no solamente ha dominado y es hegemónico en el discurso ideológico y político en la arena electoral, sino que es hegemónico en la universidad. Hay universidades que solamente tienen como objetivo negar España como nación. Esto es lo terrorífico. Es decir, la historia, por eso existe la ley de memoria histórica, en las universidades nadie se ha levantado. Es decir, esto es lo terrorífico. No se han levantado porque el discurso hegemónico es el discurso separatista.
Toma,
se
llevó porque por hay delante un par de cátedras de memoria histórica, claro, de la cual vive un puñado de gente.
Entonces, ahora se llevó por delante el separatismo, se ha llevado por delante el gobierno de Rajoy. Y ahora se podría haber llevado a esta gente. Dice, no, nosotros nos adaptamos, comemos, o sea, nos abrazamos al separatismo. Entonces, tenemos un gobierno de carácter revolucionario. Cuando digo un gobierno de carácter revolucionario, es decir, no de cambiar la Constitución. No, eso ya es lo de menos, sino, es decir, no va a haber España. España está fragmentada, no está invertebrada, está quebrada, rota por todas partes, porque hoy, lo escuchaba hace un rato, en la información que se nos daba, se está negociando el gobierno de España, o sea, de lo que queda de España, en la cárcel, en esa cárcel catalana donde está Junquera preso.
Y maticemos lo que Agapito acaba de decir respecto a que estamos ante un gobierno revolucionario o ante un movimiento revolucionario, sin duda de ningún tipo, pero naturalmente tengamos en cuenta que el nacionalsocialismo fue un movimiento revolucionario, que los fascismos fueron movimientos revolucionarios, y que decir un movimiento revolucionario no significa en modo alguno decir algo que mejore la condición de las cosas.
No,
significa sencillamente decir algo que trastrueca al margen de la ley la condición de las cosas.
¿En algunos casos sale bien Albiac?
En algunos casos
sale bien,
triunfa. Hombre, que sí triunfa.
Pero,
ya me dirás cómo triunfó en Centro Europa en los años 30.
No decía si triunfaba, digo que si algún movimiento
era positivo,
revolucionario ha sido positivo.
En España nunca. En España está la Primera República
pues, hombre,
y la Segunda.
Yo diría que en 1789, con todos los costes que tuvo, modificó por completo el horizonte de Europa, y que la Europa moderna sería impensable sin 1789.
Y en Estados Unidos.
Y la revolución liberal.
El caso de Estados Unidos
es manifiesto,
pero claro, es un caso muy particular, porque es el único caso en el que una revolución se efectúa desde la inexistencia de Estado, y en el cual, por consiguiente, la ciudadanía es previa al sistema institucional. No hace falta ni siquiera echar abajo un Estado, sino que se puede construir desde cero. Eso diferencia por completo el modelo.
Estamos hablando de cómo se carga un Estado democrático.
Eso Hannah Arendt lo estudió.
Lo estudió muy bien sobre la revolución.
Yo solamente quisiera hacer un pequeño paréntesis a propósito de Gustavo Bueno. ¿Por qué escribo mañana sobre Gustavo Bueno? Pues porque a mí me puso de los nervios el leer el manifiesto de acuerdo político de estos dos caballeros y todo lo que han venido diciendo después, porque si os dais cuenta solamente tiene una fórmula que repite una y otra vez, el horizonte de un gobierno de progreso. Gobierno de progreso. Y me vino inmediatamente a la cabeza, me fui inmediatamente. En el año 2004 yo le encargué un libro a Gustavo Bueno para una colección que yo dirigía en ese momento. Un panfleto contra la democracia existente. Un panfleto sobre la forma de hacer política en presente. Y ahí Gustavo Bueno formulaba con tal claridad una cosa que para mí es manifiesta y que debemos considerar como un concepto básico de teoría política. Miren ustedes, el progreso no es un concepto. El progreso no es más que la traslación mundana del concepto de providencia divina. ¿Y cuál es el problema cuando uno traslada una categoría teológica como la de la providencia divina al ámbito de lo mundano? Pues el problema es que uno se coloca en el lugar de Dios.
De absoluto.
Y por lo tanto se pone a hacer teología política. Y cuando uno hace teología política, lo que hace es exterminar a todo el que se le oponga.
Negar la política.
No, yo es que... Te iba a preguntar a Gapito también, ¿qué significa ser progresista?
Nada, nada, en rigor...
Si tú cierras una carretera, pacíficamente, es progresismo, ¿o no? O si cierras un aeropuerto, es progresismo. No, entonces, ¿cómo estás con esa gente y le dices que vas a hacer una... Hay cosas que ya a mí se me escapan.
El progressus en latín hace referencia exclusivamente al movimiento, al desplazamiento. Sí. Y por lo tanto, tan progressus es el caminar hacia el abismo como el caminar hacia la gloria.
Algo de eso me temía yo. Pero entonces, cuando dice uno, con tu experiencia y mi valentía, dicen ellos...
¡Hay que jorobarse!
Bueno, entonces, somos un gobierno de progreso. Bueno, pero ¿cuál es
con tu inteligencia
progreso?
Y mi cuerpo.
No tiene nada, no tiene ningún
contenido. Es el progreso. Yo conocía la Plaza del Progreso, el cine de progreso que estaba
el hotel, progreso,
claro, pero qué exactamente
hombre, la noción de progreso ha sido estudiada de múltiples
acuérdate
maneras,
que hace años pero... para no decir música progresista se decía música progresiva
se decía sí
y yo decía que es la música progresiva pero ahora tampoco entiendo que es de progreso
y luego años después
tú eres de progreso
con el progreso pero yo me acuerdo que en el colegio una ley educativa a vosotros nos tocó pero una ley educativa nos cambiaron las notas y yo me acuerdo que yo pasé
adecuadamente.
Pasé de tener insuficientes, sí. Bien, notable, sobresaliente. 10, 9, 8, 7, 6, A.
Progresa
adecuadamente.
El progreso como sinónimo.
Necesita mejorar y destaca.
El progreso como sinónimo.
Adelanta, ¿no? Que se decía antes.
El progreso como adelanta. Sinónimo de avance, de adelanto, de cambio hacia mejor, pues siempre ha estado ahí. Es una categoría utilizada en términos ideológicos, como aquí se está haciendo. Bueno, pues se podría hablar del progreso
siempre,
militar.
Siempre, pero el Covarrubias no registra
No.
En 1611 la palabra no aparece en el tesoro de Covarrubias.
Hay un libro del gran Gabriel Zaid sobre el progreso maravilloso, pero aquí estamos hablando de la manipulación. Y además es que en boca de este hombre la palabra progreso no puede significar nada. O sea, seguramente a la noción de progreso como a la noción de revolución, los dos grandes críticos, aparte de Gustavo Bueno ahora, pues aquí históricamente pues fue pues Ortega. Ortega era la democracia morbosa. Es decir, oiga, mire usted, el liberalismo es el fundamento de la democracia, pero claro, si usted lleva la democracia a todos los ámbitos, pues es el fundamentalismo democrático, es la democracia morbosa. Es decir, si aquí en esta...
Votamos el teorema de Tales.
Claro, eso es el teorema de Tales, morbosa. No, o como cuando vino... En fin, cuando vino un gran intelectual mexicano que lo invitaron al Ateneo, dijo, yo cómo voy a ir a un sitio donde votan si existe Dios o no existe Dios, ¿me entiendes? O sea, sí. O sea, vamos, es uno de los grandes, ¿no? José Vasconcelos, pues claro, estamos hablando de idiotas. Claro, entonces, este es el lenguaje que se utiliza, este lenguaje pues es no ya ni decimonónico, o sea, sabemos que no sirve para nada, ¿eh? Es como ser de izquierdas o de derechas, estará a la izquierda o estará a la derecha, esto estamos hartos de hablar de ello. Pero claro, todavía... son términos, son flatus vocis, es decir, vamos a hacer un gobierno progresista. Y decía antes, cuando yo estaba escuchando a Ketty Garán, pues es que yo he leído esto porque es la que sigue lo del PSOE. No hay nada. No hay nada. Hay algo más terrible que nada. Es que sale el señor ese que es el presidente de la comunidad de Extremadura y dice...
Dice que es impecable.
Lo que es impecable es que usted... Vamos, no tiene una cara, es decir, es terrible, ¿no?
Entonces, ¿pero qué querrá decir cuando dice que es impecable? Es impecable.
Entonces, claro, aquí corremos un riesgo siempre cuando criticamos o cuando intentamos dialogar con este, con estas palabrejas. Y es que, en fin, ¿cómo voy a dialogar con alguien que dice, oiga, mire usted, es que había unos pueblos antes de que vinieran los romanos que han resurgido otra vez en el siglo XIX y en el siglo XX y en el siglo XXI? Y dice, pero que usted, esto es una idiotez. Entonces, cuando yo discuto con
él... ¿Cómo vas a discutir con un tarugo? Si claro, eso es el maldito problema. Claro,
ahí siempre aparece pues la frase famosa de Kant. Oiga, ten cuidado de no discutir con un imbécil porque te pueden confundir con él, ¿no? Claro. Esto es lo terrible. Entonces, claro...
Eso es muy cierto. Tú hablas con gente lista y no se te pega. Pero hablas con tontos y acabas tonto.
Es contagiosísimo.
El drama es que si tú hablas con gente muy brillante, tú no acabas siendo un tío inteligente y brillante. Pero si hablas con una docena de tontos, acabas tonto.
A mí me lo van a contar, que me reuní de vosotros y no me cunde nada.
Pero es verdad eso.
Pero es cierto, es decir, te pueden confundir. Entonces, claro, ahora, entonces, ¿cómo combatir? Es decir, ¿qué teoría? Uno podemos hacer las teorías críticas que creamos contra el nacionalismo, contra el socialismo, pero bueno, y siempre lo tendremos ganado.
Yo
pero luego aparece...
Agapito, que el progreso, como yo lo he entendido siempre, es la luz eléctrica mejor que las velas, digo yo.
Ese es el libro de Gabriel Zaid que dice,
que
vamos a ver
analizado los miles de... agua. La seguridad social, claro. Que vayas en España es progresista, pero cuando dices vamos a ser un gobierno progresista,
no, progreso es cuando te dice, por ejemplo, don Marcelino Menéndez Pelayo o tantos otros, vamos a ver qué es lo que ha aportado el virreinato de Perú a la cultura mundial, y te dice, vamos a hacer catálogos bibliográficos. Es Nicolás de Antonio, entonces hacen catálogos bibliográficos y dice, oiga, pues se ha publicado este libro, los catálogos, bueno, es decir, esos cánones, es un canon de historia, un canon en la filosofía.
Es un avance. Canon,
claro. Un avance. Eso
pero puede,
es
que
un avance.
Tienes que analizar en concreto cuáles son las modificaciones que produce cada campo concreto. Pero hablar de un gobierno de progreso es tomarle el pelo al personal. Un gobierno de progreso no es nada.
Escribí el otro día Pedro de Tena un artículo maravilloso, inspirándose en uno de los grandes filósofos colombianos, Nicolás Gómez Dávila, y dice, vamos a hacer una asociación de reaccionarios.
Grandísimo.
Vamos a hacer una asociación de reaccionarios, ¿no? Es decir, ¿vamos a reaccionar contra quién? Contra estas barbaridades. Es decir, este es el sentido que tiene la idea de reaccionario.
De melancolía, porque en el año 1979 yo publiqué un libro en el cual me definía como un marxista reaccionario.
Claro, naturalmente.
En el 79.
Claro, bueno.
Todavía en el 79.
De la añoranza del poder, como un marxista reaccionario.
Claro, tienes que reaccionar.
¿Cuánta gente hay en España? 46 millones.
Arriba,
ahora, vosotros
arriba,
pensáis...
Abajo.
Yo creo que no ha habido más de 30 que hayan leído El Capital de Juan de Marx.
De 30 personas.
Bueno, ni el Quijote.
No las hay, te lo garantizo.
Digo, ni el Quijote en los últimos 10 años.
Estoy seguro que nadie ha leído.
Te lo garantizo.
El Capital no lo lee nadie.
Pero entonces ahora...
¿Para dónde va? Dice, para la clase obrera. ¿Tú crees que los obreros leían El Capital? Ninguno. Hay unos que los leen, que se preocupan de ello.
Eso es una obra maestra, pero de una complejidad absoluta.
Sí, pero bueno.
Dice mi tesis doctoral sobre ello.
Pero tú
me lo sé.
Entonces tú puedes... A los demás que no lo leemos, explicárnoslo un poco, hacérnoslo fácil, digerirlo y tal. Pero eso para los que más dirigido no lo leen.
Explicar por lo pronto que el Marx del Capital es un autor radical, explícita y lúcidamente antiprogresista.
¿Entonces cuántos marxistas han leído?
Pero no hace falta...
Alguno.
No hace falta irse...
Una minoría mínima.
No hace falta irse al Marx del Capital. Bastaría leer... detenidamente, en fin, en vez de dedicarle 2 horas, pues 3, para reflexionar un poco, pues el Manifiesto Comunista. Ese panfleto, que a mi juicio es genial por una cosa, porque dice, la humanidad ha avanzado tanto hasta la fase del capitalismo. Es que hemos vivido, o sea, es el canto más grande que se ha hecho al capitalismo, la hace Carlos Marx
en
el Manifiesto Comunista.
Es cierto eso.
Esto es el, bueno, bastaría que esta gente leyese eso para decir, pues oiga, claro, luego se equivoca en que él propone una historia y dice, no, pero si este no se ha hecho nunca un canto más grande al capitalismo que el que hace Carlos Marx en el Manifiesto Comunista. Claro, ahí tienes un avance, es decir, ha habido unas sociedades pues que han vivido
el avance, ese.
Claro, han vivido el avance, es decir, tipos de capitalismo, etcétera, incluso el capitalismo industrial manchesteriano, es decir, es lo mejor. Entonces, oiga, nunca olvidemos esto. Ojo, esta es la base de la socialdemocracia alemana y de la socialdemocracia europea en los años 20, 30, y no digamos después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia cristiana. El darse cuenta que el capitalismo, es decir, es lo más grande que ha dado la civilización, no digamos ya el comercio. Pero claro, ¿cómo vamos a hablar con esta gente? ¿Con quién discutimos de esto? Ojo, y ahí viene una historia, y vuelvo a reiterar, es decir, la soberbia que tienen algunos conservadores es terrorífica, ¿eh? La soberbia que tienen algunos conservadores.
Enorme ignorancia.
O enorme ignorancia.
No, es que hay que empezar a poner luego las palabras. Una cosa es la ignorancia y otra la soberbia. No tienen nada que ver.
No tienen nada que ver. Pero
se conjugan maravillosamente. Pues
pueden ser, es decir, uno está tan sobrado que dice, no va a pasar nada.
Pero se puede ser conservador siempre de cosas buenas.
Claro, hombre, naturalmente.
Claro, entonces puede ser un conservador, pero no, conserva cosas buenas.
Yo no estoy criticando a los conservadores.
No, si ya lo sé que no.
Estoy criticando la soberbia que tienen esos pasajeros.
Conservadores españoles ya se podían leer a Oakeshott, claro, y se enterarían, ¿ah?, cuál es la grandeza del pensamiento conservador. Pues la verdad es que una de las cosas que se te producen en este país es que te dan vergüenza.
Recuerdo una frase que me dijo Garci cuando le estaba, no entrevistando, porque nos estábamos comiendo los dos un bocata de chorizo antes de entrar a Fútbol de Radio, pero yo tenía que escribir sobre Solos en la Madrugada. Y yo le preguntaba, y lo he contado ya, lo conté el otro día cuando hice el homenaje a la película el día de la exhumación de Franco. Dije, vale, ya está. Pero le pregunté, dije, pero ¿y tú, aquella época, estabas en la órbita del PC, quien los Sinde también, tal no sé qué? Y me dijo, es que debíamos conservar lo bueno que tenía aquella época y avanzar y progresar para conseguir otras cosas. Si es que esto de conservar, esto de jueces progresistas y jueces conservadores,
eso no se entiende. Pero usted es juez.
Es que no puede ser.
¿Cómo, o sea, es un juez, no, para la democracia? No, usted es juez. O
sea, todos los jueces serán para la democracia.
Los que amamos las ediciones del siglo XVII, ¿cómo no vamos a ser conservadores?
Claro.
Un libro del 17 debe ser conservado como un objeto sagrado.
Y las películas no se van a conservar.
Oye, por cierto, el otro día me decían unos chavales viendo el Atlético Madrid español. Por cierto, jugó muy bien el Atlético porque jugó Vitolo. Entonces, es evidente, cuando lo quitan, pues ya no juega el Atlético. Pero se acercaron unos chavales y me dijeron: oiga, dígale usted a Gabriel, a Dieter y sobre todo a José Luis Garci si van a hacer algo, una sesión para hablar de los tres cracks, que yo quiero comprar los tres cracks.
Sí, van a salir en vídeo.
Pues macho, sí, ya te
¡ah! Muy bien, Agapito, hay que conservar los amigos.
Regalo para mis hijas, que lo están pidiendo.
Y no perdería yo un amigo si no recuerdo dónde se va a presentar el libro.
¿Dónde?
Libro
¿dónde?
De Fernando Muñoz, El Escándalo Maestre, en la Academia de Legislación y Jurisprudencia, Marqués de Cuba, don José Iturmendi y Julio Iglesias de Usel acompañarán.
Día y hora.
Mañana a las 20 horas, día 14 a las 8 de la tarde.
Consérvenlo ustedes en la memoria. Hasta mañana, amigos.
Con Dieter Brandau, Es Radio.